a recibir en Aire Nacional y en la radio pública a Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz. Buenos días, Gabriela. Qué lujo tenerte en Radio Nacional Santo Tomé. Te presento a quienes me acompañan hoy, Natalia González y Pedro Pablo Gómez.
¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por convocarme. Muchas gracias.
Bueno, Gabriela, no, gracias a vos por atendernos y en primer lugar queremos conocer tu postura por lo que venimos viviendo estos últimos días. Sabemos que frente a una pandemia todo es inestable, incluso las medidas que se van tomando. Estas medidas tienen un fin y es el de preservar la salud de los argentinos y argentinas.
Exactamente, porque vos cada vez te pones a circular la gente y no se garantiza, digamos, el sostenimiento del cuidado, sabés que vas a aumentar el número de casos. Y bueno, lo que nos pasó a nosotros fue que en un primer momento los casos eran en personas más jóvenes, con lo cual la mayoría obviamente no se enfermaba, entonces pudimos seguir desagotando los lugares de cuidado. Después, de hecho, ¿se acuerdan que en julio cerramos y después se sostuvo lo que era la sectorización de la circulación?
Sí.
Nosotros para diciembre, como se habían desagotado los lugares, bueno, se empezó a dar la posibilidad, digamos, de que la gente salga después de haber pasado un año, de todo lo que habíamos vivido, y se le había dicho a la gente que, bueno, que había que seguir sosteniendo las medidas. Bueno, estuvimos viendo, ¿no?, lo que fue las compras de las fiestas, las propias fiestas, después las vacaciones y la Semana Santa, que todavía falta unos días más para que esto empiece a impactar, con lo cual obviamente los casos iban a crecer inusitadamente. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que de a poco los lugares se empiezan a llenar y, por ejemplo, bueno, hemos llegado la semana pasada a que se colmara la terapia intensiva del Muñiz, con lo cual ya no se podían aceptar pacientes. Y bueno, hoy está abierta una nueva terapia que se había cerrado, que bueno, nos va a sumar 10 camas más, ¿no es cierto? Pero de todos modos, si vos creces en miles de casos, obviamente cientos de casos en un día te van a colapsar el sistema, ¿no? Más allá de que se ha preparado como para, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros en este momento está mandando a la gente con riesgo, con fiebre sintomática, a los lugares a los hoteles, ¿no es cierto? Y no tienen un buen control clínico. Entonces, no va a colapsar porque, digamos, se distiende, está bien, pero de todos modos se estresa. Entonces, las medidas que son es ir para atrás en cuanto a la circulación de la gente. Yo creo que por ahí se va a aplicar un cierre un poco más, todavía más estricto, y después volver a sostener la sectorización, o sea que la gente puede salir pero no encontrarse con otra gente.
Claro, sí.
O por lo menos en lugares que no pueda garantizar la distancia, ¿no?
Sí. Gabriela, otro de los temas, las vacunas y los medios de comunicación. Este es otro de los temas que se fusionan y dan miedo a las personas, la inseguridad. ¿Cuál es el rol de los medios en este momento?
Bueno, desgraciadamente el rol de los medios de comunicación debe ser estar al servicio de la comunidad, dándole elementos a partir de la información que recoge de los distintos medios y poder por ahí presentarle la opinión de especialistas, etcétera, etcétera. En realidad lo que está sucediendo es que hay intereses, primero geopolíticos, desgraciadamente, que priman también en una pandemia que está afectando al mundo, y son supraestructurales, o sea, vienen de impuestos desde arriba para los argentinos, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que los propios medios de comunicación, que ya son empresas donde el negocio no es la información,
claro, sí,
sino lo que venden y lo que no venden, o lo que hacen que no compres o que compres, ¿no es cierto? Ya lo dijo la Nata, ya no lo había contado la Nata esto, la Nata el bueno. La cuestión es que hay un lobby gigante en favor de determinados grupos económicos que manejan la farmacéutica, ¿no? El caso de Pfizer, que claramente, digamos, está metiendo a mucha gente del periodismo a, digamos, detractar a un grupo de vacunas usando cualquier cosa que es irracional, pero bueno, dicha desde esos lugares. parece tener sentido para un sector de la población, como vos bien me decís,
sí.
Y entonces están imponiendo, es la otra consecuencia grave, discúlpame, por ejemplo, ¿no? Es porque justamente, como te decía, como es supraestructural, también engloba un poco a lo que es el mundo de la ciencia, y entonces la cuestión de si una cosa no se publica en una revista, no prácticamente no sabemos si es agua con sal, ¿no? Va. Eso, imagínense que no tiene ninguna, asentamiento en lo real, en el mundo real, porque en realidad fíjense cómo la vacuna Sputnik no solo, cumplió con lo que se había predicho,
sí,
sino que todos esos lugares hoy están desesperados negociando porque es una vacuna confiable y accesible.
Tal cual.
Entonces, hubo gente que no se vacunó, hubo médicos que no se vacunaron y después se murieron, y lo peor es médicos que desaconsejan a sus pacientes de riesgo usar esas vacunas. O sea que fíjate el impacto que tiene, este manejo de la información cejado, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto que sí, sobre todo después de lo que ocurrió, Gabriela, en cuanto a las vacunas, ¿no? En referencia a lo que ocurrió con el periodista Mauro Viale, creo que ahí como que fue un quiebre. Una persona que se vacuna estando enferma de COVID, ¿corre ese riesgo de agravar la enfermedad?
No. Él está, es cuando vos te vacunás en el medio de la infección, para el organismo es como si hubiese sido un poco más de virus que entró.
Claro.
Pero justamente lo que vos entras no tiene actividad biológica, porque no es un virus lo que vos inoculás, no suma más daño al organismo. Lo que pasó con Mauro Viale, o por ejemplo, primero fue el presidente, ¿te acordás?
Sí.
O sea, lo que sucedió con el presidente ya lo habíamos dicho, porque si yo tengo que una vacuna tiene una efectividad, vamos a poner un número cualquiera, ¿no? Un 70%. Quiere decir que un 30% no es eficaz. Quiere decir que si yo pensaba que era para que no se contagie la gente, bueno, evidentemente un 30% se va a contagiar. Lo que sí vimos, y en este punto entonces, la vacuna no es tanto una prevención, sino prácticamente un tratamiento, evita las evoluciones de gravedad. Pero obviamente que para que esto suceda tiene que haberse desplegado la inmunidad que provoca la vacuna, que no es en el medio de la infección. Entonces, en ese punto, el ejemplo del presidente era claro. Él estaba vacunado, en este caso ya tenía sus dosis puestas, y no pudo evitar infectarse, pero lo que sí le pasó, siendo una persona que tiene varios factores de riesgo, evolucionó de manera, como nosotros decimos, benigna, o sea, buena.
Exacto.
En el caso de Mauro Viale, lo que le pasó fue que él estaba infectado, no tenía todavía síntomas, pero estaba evolucionando, entiendo yo, una neumonía. En el medio de eso, él se vacuna, pero ya a los 2 o 3 días, que puede ser que la fiebre que tuviera Mauro Viale fuera por la vacuna, sí, puede ser, pero igual iba a tener fiebre por la neumonía que ya tenía.
Claro.
El tema es que él, a esos síntomas, se los atribuyó a la vacuna, y como era una persona aprensiva, no quiso ir a consultar. Que este es el otro problema que tenemos. Entonces, porque la persona se siente bien, y ustedes vieron, porque lo hemos visto, pobre cómo estaba físicamente en el último programa, que después terminó internado, ya te das cuenta que estaba mal. Entonces, él, en vez de estar ya en ese momento siendo atendido, ¿no es cierto?, estudiado, con oxígeno, etcétera, etcétera, estaba trabajando. Desde ahí, consulta, se lo interna ya con la neumonía, y ahí yo ya, se me hace difícil opinar porque no tengo la historia clínica en la mano, y es muy imprudente que un médico haga un diagnóstico televisivo. Ay, perdón, se me escapó. En este caso radial, ¿no es cierto? Pero bueno, es la verdad que uno éticamente, y además por una cuestión obvia, pero bueno, de alguna forma la pregunta es si se lo anticoaguló y por qué él salió de la terapia y se lo puso en piso y a las horas se murió. Claro. Entonces, eso fue algo que la clínica estaba presionada porque no tenía lugar en terapia, entonces le convenía sacarlo a Mauro para meter a otro. Mauro dijo, no, me quiero salir de la terapia, y lo sacaron. Estaba tan bien que, ojo, esto, por eso es lo que le decimos a la gente. Hay una evolución en el paciente que está más grave, que está, digamos, con una autopercepción de estar bien, sin embargo, digamos, los parámetros clínicos están decayendo. Y una vez que esa sensación desaparece, hay una caída abrupta de todo y la persona, si vos no estás atento o prevenís esto ya intubándolo previamente, si no llegas a intubarlo, la persona se muere.
Claro. Gabriela, es difícil de poder diagnosticar todo esto, porque en todas las personas es totalmente distinto la manera en la que el virus los afecta, ¿no? En el caso de una persona, por ejemplo, que tuvo COVID, ¿cuánto tiempo debe esperar para vacunarse en el caso de que no lo haya hecho?
Se habla por lo menos de 4 semanas, vos es donde vos vas a tener, y después, bueno, también se habla de más de 3 meses, porque los primeros anticuerpos caen después de los 3 meses. Y si yo me inoculo, mis anticuerpos van a reconocer a la vacuna, claro, como si fuera el coronavirus, y no voy a poder tener un efecto de eso que perdure, ¿está bien?
Bien, Gabriela, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta conversación que tuvimos, realmente muy importante. Nunca está de más seguir informando acerca de las vacunas, acerca de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación y, por supuesto, con la situación sanitaria en todo nuestro país. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Y esta noche de 22 a 24 por FM La Boca tengo un hermoso programa de radio que se llama Mundo Piovano.
Excelente, Gabriela. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.